vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Bojayá, municipio de Colombia del departamento del Chocó, ubicado al noreste del país, delimita con el departamento de Antioquia y los municipios Río Sucio, Vallasolano, Quibdó y Alto Baudó.
José de la Cruz Valencia nace en un pueblito a la orilla del Atrato, justo en esa subregión del medio bajo Atrato, que nos dicen que estamos ubicados un poco en el Darién chocuano. Esta comunidad se llama Puerto Contos, del municipio allá.
Nos sentimos muy contentos, lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
Que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la paz.
Bueno, yo hace algunos días escribía pues algo sobre estos recuerdos de mi niñez, y básicamente recuerdo correr a la orilla del Atrato en esa época entre diciembre, enero y febrero, que es justo el momento donde pasa por este lugar la subienda del Bocachico. Recuerdo pues a mi comunidad feliz al lado del majestuoso río Atrato, disfrutando de estas faenas de pesca interminable que llegaban a veces hasta 1 o 2 de la mañana, acompañados por la luna, donde se confunde básicamente las labores del agricultor con el pescador o el docente, que era la presencia del Estado en estas comunidades, y todo se convierte en una sola cosa básicamente, y es disfrutar de esta abundancia que provee la naturaleza. También escribía que según estos recuerdos de la niñez, pues no conocía lo que era la pobreza, aún viviendo en este entorno donde se le ha negado todo a la población, pero realmente se vivía bajo la esencia del ser, bajo la esencia de esa vida en comunidad, bajo esa esencia del compartir familiar, porque realmente nos consideramos una gran familia extensa en toda la comunidad.
A una comunidad no solamente la define su delimitación geográfica. Una comunidad se hace y se fortalece con el paso de su historia, cuando se reúne en el río, cuando comparte, cuando celebra, cuando bailan al ritmo de clarinetes y tamboras.
Básicamente, en la línea de la cultura podemos decir que es algo transversal, porque la cultura va desde el mismo ejercicio de producción y la transmisión de conocimientos de los mayores hacia los niños o los jóvenes, donde se aprende básicamente haciendo. Si se va, por ejemplo, a cortar la leña, porque pues en ese tiempo no se cocinaba en este lugar con gas o con algo parecido, sino que todo era con leña, pues siempre los mayores se llevan, digamos, a los niños, a los jóvenes, para que poco a poco vayan aprendiendo este arte, vayan aprendiendo estos oficios. Lo mismo con la pesca o para el cultivo del arroz, o lo mismo las mujeres con las niñas para poder sacar el achiote o la bija, como le conocemos un poco en el territorio. Y pues si hablamos de fiestas, mediados de año, pues están las fiestas de la Virgen del Carmen en Bellavista, o está pues también San Antonio de Padua, pues en Puerto Conto, que es la comunidad donde nací, y pues básicamente esa celebración gira pues alrededor de la chirimía, el famoso pues baile de pellejo, o el alumbrado también en la comunidad de Puerto Conto. Y el alumbrado es básicamente como una ronda, pero una ronda no para niños específicamente, sino donde la comunidad de parte en torno pues a un círculo de parte en torno a esas creencias de todo el tema de los santos y demás, y permite tratar de reconectarnos, de fortalecer ese tejido social, que es básicamente la función que tienen este tipo de festividades en el territorio. Y como siempre, ese sonido de clarinete, la tambora, pues termina siendo algo que le llega al alma a uno, esté haciendo lo que esté haciendo, básicamente, o ese baile de la danza tradicional chocuana, pues por supuesto nos llega o nos toca profundamente. Realmente uno no sabe a veces lo que tiene hasta que nos compara un poco o permite, digamos, tener una visión mucho más amplia de lo que es el país o lo que es el mundo. Y yo pues realmente logré por primera vez salir del territorio como a los 16 años. El primer lugar del país que visité, y lo hicimos con un grupo de teatro que trabajábamos un poco en el territorio, fue el Eje Cafetero. Y fue un impacto tremendo cuando pues vamos en el autobús y uno mira por las ventanillas y lo que se encuentra es que no hay árboles. Y pues realmente, pues siendo pues un adolescente en ese tiempo, no me lo podía creer. Realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de la naturaleza, a tratar de coexistir con el entorno, y no me cabía en la cabeza cómo terminaban destruyendo toda la naturaleza. Pues era un choque pues emocional grande, pero también terminaba siendo unos paisajes hermosos que también tiene el Eje Cafetero, ¿no? Pero fue un contraste fuerte y bastante disidente en su momento para un niño que se crió pues permanentemente en medio de todas estas bondades que ofrece la exuberancia natural en el departamento del Chocó, y encontrarse, digamos, en el centro del país o en cualquier zona que básicamente los elementos de naturaleza virgen que hay pues también son muy pocos, ¿no?
José de la Cruz Valencia, líder social nacido en Bojayá, miembro de la Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo y del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Nos violaron el derecho en nuestra comunidad, ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar.
Yo puedo decir que José de la Cruz es un joven que decidió un poco pues no quedarse quieto, sino buscar la forma de aportar desde el día a día para el mejor estar o el bienestar de mi comunidad, básicamente. Pues hoy me reconocen un poco en el territorio por todo un trabajo de años que se ha venido haciendo. Puedo decir que inicié en esta vida un poco del trabajo del liderazgo comunitario desde muy niño, pues desde la participación en grupos prejuveniles de la iglesia, donde aprendíamos un poco a bailar danza, aprendíamos a tocar los instrumentos como el clarinete o los platillos. Además hacíamos artesanías con materias primas que se encuentran acá un poco en este entorno. Y pues fui creciendo también con un ejemplo bastante fuerte en esta vida de lo comunitario, porque mi padre también se llama José de la Cruz, José de la Cruz Valencia Palacio. Él toda la vida se dedicó pues al trabajo por el beneficio de la comunidad, viendo siempre cómo aportar a la misma, y mi abuelo materno también, Mistriate Córdoba. Entonces esos antecedentes familiares más ese entorno un poco del trabajo comunitario siempre me motivó a tratar de aportar a la comunidad desde lo que uno puede hacer, básicamente.
Queremos justicia y paz, que venga de corazón, para que llegue a nuestros campos salud, paz y educación.
Para que llegue a nuestros campos salud, paz y educación.
decir que, claro, hacía todos mis elementos de mis tareas un poco educativas, las tareas del hogar, porque básicamente alternaba los oficios del hogar. Íbamos con mi papá a la finca a sembrar el plátano, o pues a cosecharlo igualmente, o a sembrar arroz. Íbamos a cortar leña. Pues fundamentalmente esta tarea la desarrollábamos los fines de semana, y pues entre semana estábamos aprendiendo desde la escuela, estábamos haciendo, digamos, los oficios que corresponden a los temas de formación, ¿no? Y pues así básicamente hasta más o menos el 96-97, donde ya uno no se puede mover con tanta libertad en el entorno, moverse entre las fincas y la cabecera municipal, Bellavista, que pues es el lugar donde vive uno, porque ya inicia a llegar el conflicto armado, ya se siente mucho más fuerte la presencia de diferentes actores, y termina uno estando mucho más en el pueblo y yendo muy pocas veces al mes a las fincas a terminar de desarrollar las tareas por todos los temores que esto implicaba en su momento. Y pues ya hacia 2002 pues también termino viviendo lo que es el desplazamiento forzado. Desde mayo ya habíamos iniciado clases en Bellavista y me tocó ese año terminar el colegio en la ciudad de Quibdó. Y creo que desde 2003 para acá, pues se ha intensificado mucho más ese amor a querer aportar, teniendo en cuenta que estaba en una comunidad que quedó devastada por el conflicto, una comunidad que necesitaba reconstruirse. Iniciamos a participar en otros grupos de jóvenes mucho más independientes, creados autónomamente desde una asociación de jóvenes en el barrio de Yaluz, que pues era el barrio donde vivíamos. Esto lo fundamos e iniciamos a hacer actividades para recoger fondos, hacíamos limpieza, en diciembre adornábamos el barrio con los recursos que podíamos captar, comprando luces navideñas y demás para tratar de reunir la comunidad, o hacer, por ejemplo, un arroz con leche para el barrio, tratar de estar motivando un poco también la gente a estos ejercicios de participación. Luego llega Ojalá un programa de DPS, o Prosperidad Social, que se llama Legión del Afecto. Es un grupo de jóvenes que se movía a nivel nacional, donde se trataba con los lenguajes alternativos de acompañar a comunidades como nosotros que han vivido pues el conflicto, y mostrar que los jóvenes tenemos mucho más que dar para construir paz en Colombia. Y allí estuvimos trabajando desde lo que nos gustaba hacer muchos años. Aprendimos demasiado poco con este proyecto, conocimos el país, además viajando a diferentes regiones a compartir lo que hacíamos un poco en el territorio, y se sigue fortaleciendo un poco este espíritu de querer dar un poco más a la comunidad. En algún momento este proyecto queda sin financiación y con mis compañeros nos preguntábamos, bueno, nos gusta lo que hacíamos acá, entonces ¿cómo continuamos? ¿Qué hacemos si ya no hay recursos para pues seguir trabajando por el país desde este ejercicio de la Legión del Afecto? Entonces lo que decidimos es crear en 2010 una asociación de jóvenes, se llama Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo. Su sigla es AJUAP, y desde esta asociación continuamos nuestro trabajo pues a favor de la comunidad, y justamente en 2011 creamos la primera emisora en Bojayá, una emisora comunitaria. Conseguimos equipos con el apoyo de Acción Social. En su momento el director era Diego Molano, con ellos conseguimos el apoyo. Pues ese año fue la felicidad total para todo el municipio. Ya teníamos la radio, ya podíamos hacer cosas diferentes desde allí, ya podíamos comunicar a las comunidades, teniendo en cuenta que Bojayá es un municipio que no cuenta con acceso a telefonía móvil, por ejemplo, no cuenta con telefonía fija. La forma de llegar a las comunidades era a través de razones, con gente que se movía por el río, o a través de cartas, pero no había una forma inmediata de facilitar informaciones esenciales que se necesitaba, y realmente la radio llegó a solucionar ese tipo de cosas, a enviarle un mensaje, por ejemplo, a alguien que está en la cabecera, a una familia que se encuentra en una de las comunidades indígenas en el Bojayá, que están a 5 o 6 horas de distancia, y pues así dinamizábamos también la comunidad, pues acompañando con diferentes programas, acompañando pues con música y demás, y se convierte en ese entonces pues también la emisora en el centro de la vida de la comunidad, y seguimos desde allí tratando de aportar. Igual con la asociación seguíamos haciendo teatro, seguíamos haciendo danza, seguíamos haciendo sus labores del trabajo por los barrios, seguíamos integrando la comunidad, haciendo eventos culturales y demás, y pues todavía ese proyecto de jóvenes continúa vivo, del cual pues yo he sido representante legal también por un buen tiempo, a su vez estaba, digamos, en la dirección de la emisora, y pues continuamos trabajando en distintas dinámicas, pues ya también en el tema de víctimas, trabajando en el tema de la memoria histórica. Y pues ya hacia 2014, diferentes organizaciones decidimos constituir una plataforma mucho más amplia que integrara el trabajo conjunto a favor de Bojayá, y se constituye lo que es el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, del cual pues hizo parte Leiner Palacios, Delis, estaba integrado también por indígenas como pues Delmiro Palacios en representación de este Asirú, Camay, Bodrua, Wandra. Yo estaba pues un poco en representación de los jóvenes con la asociación, entrar las mujeres Guayacán, entonces todas estas organizaciones y la misma Cocomacia, que veníamos cada uno de forma independiente desarrollando actividades a favor de la comunidad desde un foco específico, decidimos juntarnos y trabajar unos temas que la comunidad nos pide, pues el tema de paz, porque estábamos en medio de los diálogos de La Habana, trabajamos mucho más fuerte el tema de memoria, el tema de víctimas, y el último tema que se convierte en el centro del trabajo de los últimos años, que ha sido buscar la verdad o tratar de encontrar un poco alivio al dolor que causó la masacre con la inhumación de tantas personas que no tenían en su momento pues un nombre específico, no se sabía quién era, el tema de los desaparecidos, y pues ese proyecto también lo sacamos adelante desde todo este trabajo del liderazgo comunitario. Entonces yo creo que mientras hacíamos todo este tema del trabajo comunitario, también estaba desarrollando mi labor formativa. Hice primero un tecnólogo en administración empresarial en el SENA, posteriormente pues también continué mis estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy pues soy administrador de empresas, que mientras uno desarrolla un poco las labores del trabajo, el ejercicio comunitario, pues también estamos tratando de formarnos para servir con mayor claridad un poco a la comunidad. Entonces yo creo que con todo esto en esencia, pues creo que esta suma de tantos elementos de José de la Cruz.
La violencia ha penetrado de forma enfática en los territorios que han enfrentado de forma directa el conflicto armado colombiano, desestructurando así sus formas de articulación y prácticas culturales que sostienen la esencia de una comunidad. La disputa por el control territorial es una de las causas más frecuentes de la generación de conflictos. En Bojayá, sus habitantes fueron testigos de la llegada de actores armados como grupos guerrilleros y paramilitares.
Bueno, uno, son de pronto los elementos que recuerdo, y dos, lo que hemos tratado de recopilar con el trabajo comunitario que hemos hecho a lo largo de los años. Y podemos básicamente constatar que el conflicto llega a la región por ahí más o menos en el 85, donde ocurren pues los primeros asesinatos, donde llega la presencia de diferentes guerrillas como las FARC o el ELN o el EPL, pues también en su momento que estuvo de paso por esta región. La gente no conocía esos actores armados, la gente básicamente conocía la presencia de la policía que se movía a veces por el río, que estaba ubicado en las cabeceras municipales, o de vez en cuando que pasaba el ejército. Entonces, con la llegada de estos actores inicia una inestabilidad social y llegan los temores un poco a la región. Luego, entre el 96 y 97, pues llega el medio atrato, todo lo que es la avanzada paramilitar que venía desde Urabá, y que básicamente ya las autoridades sabían lo que estaba ocurriendo, estaban preavisados por diferentes instituciones, tanto instituciones, organizaciones de comunidades negras como es la Cocomacia, como la misma diócesis de Quito, o pues en su momento también lo hizo pues la Defensoría del Pueblo o Naciones Unidas. Pero este ejercicio básicamente de la presencia de actores se fortalece, podemos decir, las FARC en el territorio, podemos decir que se apoderan un poco de este entorno, y en el 97 con la llegada de los paramilitares inicia lo que son esas confrontaciones fuertes. Recuerdo que cuando llegaron los paramilitares pues venían en lanchas rápidas llenas de hombres armados, y lo primero que nos encontramos fue pues un enfrentamiento en su momento con la policía, pero luego ya se instalan en la misma comunidad estando la policía y estando pues ellos instalados en la comunidad y moviéndose libremente por el río sin ningún tipo de inconvenientes. Esos años fueron bastante difíciles porque mientras uno, por ejemplo, se iba al colegio o estaba desarrollando las actividades cotidianas, no era raro escuchar disparos, decir, bueno, ahí asesinaron a alguien, o ver un cadáver que bajaba por el río, o uno iba saliendo a descanso, porque pues el descanso de la mañana, acá los colegios no son pues con rejas o que permanecen todo el tiempo con los estudiantes allí, sino que la gente tiene la posibilidad de ir a su casa a desayunar, y no era raro en ocasiones encontrarse justo allí por la estación de policía donde pasábamos todos los niños de esa zona del pueblo a buscar el desayuno, encontrarse cuerpos en descomposición amarrados a la orilla del río, justo en la balsa de la policía. Estos sí son recuerdos bastante, bastante fuertes de la niñez.
En 1999, pobladoras y autoridades civiles de Bojayá acordaron un manifiesto de autonomía cívica frente a las actuaciones de grupos armados. Este documento fue llamado Declaración por la Vida y por la Paz, donde se exigió el respeto al derecho a la vida y a la libre movilización. Desde entonces, insurgentes y paramilitares han desoído el clamor de estos pueblos. Tomado de la publicación Bojayá, Guerra sin Límites, un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 2010.
Vidas y caminos. Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Por alguna razón, en más o menos a mediados del 99, llegando sí el 2000, desapareció esa presencia como muy fuerte de los paramilitares que había en la región. Habían quedado, pues, diría uno, tal vez muy pocos milicianos y demás. Y en el 2000 vivimos la primera toma guerrillera en Bellavista. Fue una toma bastante fuerte y los combates iniciaron a las 10:30 de la noche y duraron hasta las 6 de la mañana. Allí nos enteramos que habían asesinado a todos los policías de Vigía del Fuerte, que es el municipio antioqueño que queda pues allá a 10 minutos de la cabecera municipal de Bojayá. Y los policías de Bojayá se los llevaron pues en su momento todos secuestrados. Destruyeron en esa época lo que fue la Caja Agraria, que era, digamos, el centro de la economía que movía un poco el territorio, y desde allí la caja no volvió a Bojayá, el banco en este caso, porque después se transformó en banco agrario y jamás volvió a Bojayá. Destruyeron y saquearon todo el comercio. Uno encontraba, es como cuando hay una fiesta en la casa que todo queda patas arriba. Así estaba el pueblo de punta a punta de la destrucción, cuerpos tirados por todos lados. Uno de niño pues ver que tiran cuerpos desde lo alto hacia un bote, todo ese tipo de situaciones pues vivimos hacia el 2000, y en ese entonces desaparece lo que es la fuerza pública del entorno, del medio atrato, y se asume un control total de la guerrilla de las FARC. Hay unos momentos bastante fuertes que vivimos inclusive desde antes, y es que los jóvenes nos manteníamos demasiado nerviosos por todo lo que implicaba eso, y a cada rato nos tocaba salir corriendo todos hacia la diócesis, hacia la iglesia o hacia donde las agustinas misioneras a protegernos, porque ya según venían a reclutarnos, a llevarnos todos, y eso fueron intensas noches o intensos días viviendo la misma situación. Entonces estaba pues esos temores, estaba pues el paso permanente. En ocasiones hubo elecciones que llegaron las FARC, quemaron todo pues abiertamente, pues no permitían realmente desarrollarse la vida en plenitud, sino que estábamos cortados un poco por toda la presencia y la imposición de este actor en su momento. Y pues ya llega lo que es el 2000 con la retoma paramilitar de la zona, que deja pues como resultado lo que es la masacre de Ojayá.
2002, el episodio que obligó a renacer a una comunidad.
Bueno, yo voy a contarles y básicamente de lo que uno recuerda. Ese primero de mayo, muy madrugado, nos despertó los sonidos de las armas, explosiones. Eso eran como las 5:30, 6 de la mañana más tardar. Fue combates todo el día, y pues en ocasiones uno se escuchaba los vehículos de los actores moviéndose mientras la guerrilla avanzaba, mientras los paramilitares un poco se buscaban a resguardar. El río estaba inundado, bastante alto, estaba sobre el pueblo. La única forma de moverse era pues en canoa o en medio del agua. Esa noche pues la pasamos con mi familia resguardados en la casa de unos vecinos, y realmente nos pareció extraño que el combate estuvo todo el día, pero eso entre las 6:30, 7 de la noche cesaron, como que se hubieron puesto de acuerdo entre los actores, suspendieron las acciones del combate durante la noche. El 2 de mayo amanece bien temprano a retomar pues los elementos del combate, y ya la gente de los diferentes barrios se estaba moviendo, principalmente la gente del barrio Pueblo Nuevo, que quedaba un poco más al norte de donde venía avanzando la guerrilla y hacia donde estaba el foco del combate. La mayoría de la gente de este barrio sale y se ubica en la iglesia. Luego pues la gente de los otros barrios pues también se sentía protegido en este lugar. Uno, por ser el sitio sagrado. Dos, porque en toda esa zona eran como las edificaciones en concreto que podían proteger mucho más la gente de las balas, teniendo en cuenta que la mayoría, si no decir el 99% de nuestras viviendas son construidas en madera. Entonces es muy fácil que una bala pueda atravesar este material y alcanzar a cualquiera de nosotros, como efectivamente ocurrió en algunas personas que fueron heridos de bala en su momento. El 2 de mayo en la mañana ya íbamos, decidimos con la familia que pues nos íbamos también para la iglesia. Con otra familia salimos en medio pues del agua, cogimos una canoa y por la calle segunda nos fuimos hacia allá. Ya habíamos alcanzado un punto alto, un bosculbe que había hacia esa zona del pueblo. Y cuando ya íbamos bastante cerca, dice uno, bueno, tal vez a unos 500 o 600 metros de la calle principal del pueblo, se ajustan los combates, explosiones y demás, y nos tocó tirarnos todos al agua, devolvernos mojados, y nos resguardamos en la casa de un señor Armando Velázquez. Allí pues continuaron los combates, y a eso entre las 10:30 y 11 de la mañana llega lo que es la explosión de la iglesia. Hubo un silencio absoluto y a los minutos pues los lamentos, llegan heridos. Fue una situación realmente brutal. Y pues en ese momento, ¿qué hacer? Se preguntan. Algunos querían salir con sus heridos hacia el sur un poco del municipio, pues buscando la comunidad de Puerto Ponto u otras comunidades hacia arriba. Pero finalmente la comunidad o los que estaban allí le decían, hombre, no los lleven hacia arriba porque se van a desangrar y allí no hay quien preste esos primeros auxilios. Aún está el combate hacia abajo, pues nos toca ir realmente hacia Vigía porque allá queda un hospital y allí pueden atender los heridos. Recuerdo que justo allí al frente de la casa de Armando Velázquez se reunieron varios de los adultos en ese momento. Yo era un joven, tenía, bueno, 15 años. Allí, si recuerdo, estaba mi papá, estaba Armando Velázquez y había otro señor que no tengo claro en su momento, y además el padre Antún. Allí en esta reunión rápida toman la decisión de que deberíamos abandonar todo el pueblo y salir la comunidad completa hacia Vigía, porque de lo contrario nos iban a acabar a todos. Ya se sabía pues que había un sinnúmero de personas asesinadas en la iglesia, había otro sinnúmero de heridos, y salimos caminando en procesión hacia el centro del pueblo, justo donde estaban los combates fuertes. El que tenía alguna camiseta blanca, algún trapo, lo que fuera, salieron sábanas, se rajaron, y pues íbamos gritando la consigna: ¿quiénes somos? La población civil, ¿qué exigimos? Que nos respeten la vida. Y realmente se caminó hacia abajo porque allí estaba un vehículo, un bote grande, donde se podía embarcar por lo menos unas 100, 200 personas, y habían otras embarcaciones que se podían aprovechar. Como el río estaba tan grande, esta embarcación estaba atada y nosotros desesperados por irnos, pero no era fácil. Recuerdo que Luis Eduardo se tira, digamos, al agua y con una navajita logra, no sé cómo, cortar ese lazo muy grueso, y nos cruzamos hacia Vigía, otras embarcaciones pequeñas, la mayoría en esas embarcaciones grandes, sin motor, pues sin canalete, bogando todo con la mano, tratando de cruzar el río para salvar nuestras vidas. Y además recuerdo que las balas caían al lado y lado del bote, porque a pesar de que habían asesinado tantas personas, seguían disparando hacia la comunidad. Cuando arribamos a Vigía, sentimos pues también esa intimidación fuerte por parte de las FARC, que estaban ya apoderadas de este lugar y querían seguir asesinando gente de la comunidad. Recuerdo que llamaron a un muchacho, Tordillo, Diomer, que le conocemos nosotros, según para asesinarlo, y la comunidad inmediatamente, y él, pues, la gente reclamando que cómo era eso posible, teniendo en cuenta el daño que habían hecho. Pero en últimas, esta persona, pues, sobrevive, en el hospital atienden los heridos. Bella Vigía, muy muy solidario, pues nos brindaron alimentación, nos brindaron ropa, mientras todos esos días pues igual seguían los combates. Se organizaron pues algunas comisiones para cruzar nuevamente a la iglesia a tratar de rescatar heridos. Pues al día siguiente, recuerdo que esa noche del 2 de mayo llovió toda la noche, fue una tormenta pues tremenda, y los combates por supuesto siguieron durante 5 días mientras llegó pues la fuerza pública. Nosotros, luego de que la comunidad misma recoge los cuerpos de la iglesia, los ubica en la fosa común, la comunidad decide salir desplazada porque pues la advertencia de la guerrilla fue bastante fuerte, y lo que encontramos cuando llegó la fuerza pública es que había un relacionamiento entre estos actores, y la guerrilla había dicho que si se encontraba ese tipo de situaciones pues iba a volver y ahí sí iba a acabar pues con todo el mundo. Entonces la comunidad toma la decisión de salir desplazada hacia Quibdó. Y en particular recuerdo que mi familia justamente íbamos a salir el día que llegaba el presidente, y la fuerza pública nos retuvo, no permitió que nos fuéramos desplazados, porque no podía el municipio estar solo con la llegada del presidente, que podíamos irnos luego de que el presidente se fuera. Y además el bote en que íbamos a viajar era justo el bote donde habían movido los cuerpos hacia la fosa común. Todavía tenía ese olor fuerte de los cuerpos en descomposición. Encontraba uno que otro pues gusano dentro de esta embarcación, y son como así algunos de los recuerdos. Pues también los bombardeos de las aeronaves de la fuerza pública están por ahí pues en mi memoria. Y pues ya logramos por fin, después de la salida del presidente, salir hacia la ciudad de Quibdó. Y en Quibdó pues terminé ese año pues mis estudios del grado octavo, y regresé a ser noveno y terminar el bachillerato nuevamente a Bojayá, y pues a seguir trabajando ya desde los temas que a uno le interesan, ¿no?
Los procesos organizativos de las comunidades en Bojayá han adquirido tal importancia para sus territorios, dadas las ausencias que existen, tales como la falta de garantías a derechos fundamentales, como la educación o la dignidad humana, señaladas en la Constitución colombiana. mismas ausencias que se convierten en el reclamo de las voces de estas comunidades.
Pues en particular en el Pacífico, como sabrás, hay una deuda histórica, porque sabemos que la luz, si le podemos llamar así, del desarrollo no ha llegado a estos lugares. Definitivamente ha habido un ejercicio sistemático de negación de derechos a todas estas comunidades en particular. Regiones como la nuestra, que estamos rodeados de agua por todos lados, donde llueve la mayoría del año. Y realmente es triste que prácticamente el 90% de nuestras comunidades no cuentan con servicios de agua potable, por ejemplo. En toda esta región donde vivo, el tema de electrificación es un sueño donde lo ha prometido diferentes presidentes a la comunidad, y hoy muchas de nuestras comunidades siguen alumbrándose en las noches con la luz de la luna o con velas cuando consiguen cómo comprarlas. Está el mismo tema de la economía. Es una comunidad que por su gran esfuerzo venía levantándose, tratando de irse estableciendo poco a poco, y llega el conflicto y pum, de una vez echa para atrás todo ese impulso económico que la comunidad quería construir, y hoy nuevamente estamos arrancando de cero. En nuestra región realmente no hay industria, todas las posibilidades laborales dependen de una administración municipal con un presupuesto raquítico y que además está permeada muchas veces por la corrupción. El otro elemento que es claro, pues todas las deficiencias que hay en salud, pero pues Dios también ha bendecido un poco a estas comunidades con todo el conocimiento tradicional, el conocimiento de plantas que ha permitido que se logre pervivir durante tantos años en este territorio, que además tiene múltiples enfermedades que por estar en las condiciones climatológicas que estamos se proliferan bastante en esta región, pero bueno, aquí seguimos resistiendo. El otro elemento que no podemos dejar de mencionar son las oportunidades en educación. Sabemos que hasta hace muy poco tiempo no se le permitía a los negros ni siquiera entrar a una escuela, y hoy pues básicamente se permite, pero también tenemos toda una cantidad de limitaciones para verdaderamente acceder, desde las mismas condiciones económicas, desde la misma dispersión que hay en el territorio. Pues las universidades hoy están instaladas, por ejemplo, en el Chocó de Quibdó, básicamente, y la gente que está en los diferentes municipios, ¿cómo logra hacer llegar a un hijo hasta una ciudad como esta sin tener realmente las condiciones de alojarlo, de garantizarle una alimentación adecuada, vestuario y demás para desarrollarse en todo el tema de la educación o este tipo de regiones, ¿no? Pero a su vez, la gente sigue, como se dice, luchándose, la gente sigue tratando de resistir en este territorio, y la gente sigue apostándole a la ilusión de tener mejores condiciones de vida cada día. Entonces, estos elementos, solo por mencionar algunos, pero la lista de deudas con nuestras comunidades son inmensas. Por ejemplo, en el mismo ejercicio del derecho, pues terminan desconociendo un montón de elementos que son tradicionales, que son propios, por ejemplo, para las comunidades. Y uno de ellos, por ejemplo, es la existencia de la persona hasta antes inclusive de ser dado a luz por las comunidades, y nos encontramos con una barrera como esta ahorita en el proceso de sumaciones, identificación y entrega de las víctimas de Bojayá, donde alrededor de 9 niños mueren en el vientre de la madre, y hoy para el Estado es como que no hubiesen existido, pero la comunidad los valora y los reconoce y sabe que fueron asesinados en medio de una tragedia como esta.
Hace 500 años sufrimos este gran terror, pedimos a los violentos no más repetición.
Bojayá, de cómo un pueblo renace. Pese a lo difícil que resulten los procesos de construcción de memoria en territorios golpeados por el conflicto armado colombiano, este elemento se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de una nueva historia.
Sí, ha sido un trabajo largo, donde pues no solo el comité, no solo nuestros procesos organizativos vienen aportando los ejercicios de memoria, sino que la memoria se ha tomado la vida cotidiana en Bojayá. Los jóvenes con el teatro, con la danza, las mujeres cantadoras con el alabado, las mujeres de Guayacán con el bordado, Domingo Valencia con sus canciones, Zafate también con la música. Hay varias iniciativas de memoria que a lo largo de los años se han venido pues desarrollando. La misma diócesis viene tratando de hacer un ejercicio desde la Comisión Vida, Justicia y Paz, que es bastante interesante. Lo que decidimos, tratando de ver todos estos dispositivos, todas estas iniciativas de memoria, es tratar de organizarla para que tenga un lugar. Y pensando en que Bojayá no tiene un lugar específico de memoria como un museo, por ejemplo, sino que para nosotros funcionan más los paisajes de la memoria, donde pueda dialogar el cementerio de Bellavista con ahorita pues el lugar donde descansan los restos de nuestros familiares, igualmente la conexión entre el nuevo Bellavista con el viejo, ese lugar donde fueron inhumados por primera vez los cuerpos, la fosa común. Entonces todos estos paisajes tienen que tratar de entrelazarse y permitir un poco ese diálogo y permitir contar esa historia que nos ha tocado vivir. Construimos básicamente en diferentes jornadas de trabajo con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica en su momento lo que es el documento de lineamientos del lugar. Pero hoy estamos también con un nivel de incertidumbre bastante grande en cuanto a esto, y es que el país no tiene una política clara y definida para los temas de memoria. Bojayá tiene su ruta construida hace rato, pero realmente uno no sabe dónde puede conseguir los recursos para poder implementar acciones en cuanto a la memoria como tal. Sí, existe el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero es un centro que básicamente tiene recursos para su funcionamiento, una que otra investigaciones para sacar diferentes publicaciones, pero no posee recursos para infraestructura, para llegar y realmente pues fomentar lo que esto es, todos estos ejercicios de memoria regional. Y uno se pregunta, ¿realmente es porque estamos en un país que no tenga estas condiciones o es porque al Estado no le interesa estos temas de memoria?
El capítulo de Bojayá en el libro de la historia de Colombia aún se escribe con la pluma de sus habitantes, quienes se han encargado de mantener viva la memoria entre sus nuevas generaciones. Y aunque el camino es largo y haya mucho por hacer, las acciones de reconocimiento por parte de los actores armados, como la que tuvo lugar en 2015, hacen parte de la construcción de perdón y reconciliación que esta comunidad está dispuesta a vivir para poder escribir nuevas memorias.
Estuvimos un año preparándonos psicológicamente con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de un equipo pues también de la OIM, con financiación de estas entidades. Se hizo varias jornadas de trabajo en diferentes comunidades y cuando se llega el momento, pues básicamente nosotros lo hemos entendido y lo entendemos hoy, no como a veces lo ve el país, que es un acto de perdón de Bojayá. Si ustedes prestan atención a las diferentes palabras que se presentaron en ese acto, primero, pues la mayoría de la comunidad presentó su posición bajo un documento que se leyó desde el Comité por los Derechos de las Víctimas, documento que leyó Leiner Palacios, Delis y Plácido Bailarín, representando pues hombres, mujeres e indígenas que integramos Bojayá. Y para nosotros termina siendo eso, un acto de reconocimiento, de responsabilidad, y se abre la puerta para un ejercicio de reconciliación, porque consideramos que el perdón es un ejercicio absolutamente individual y la reconciliación no es un tema de un acto. La reconciliación es un proceso donde se debe ir ganando confianza e ir tratando, digamos, de demostrar esas voluntades frente a esto. Bojayá al principio lo que hizo fue abrirse a esta posibilidad, y consideramos que realmente como Colombia, aún sean, podemos decir, nuestros peores enemigos, debemos estar abiertos a esto, a escucharnos, a dialogar entre sí, y eso fue lo que básicamente ocurrió el 6 de diciembre. Quedaron unos compromisos de FARC, quedaron unos compromisos de gobierno y una ruta que debería, digamos, cumplirse, pues hasta ahorita no se ha logrado consolidar porque la implementación de los acuerdos ha sido pues bastante compleja y sigue siendo bastante compleja. Bojayá además dijo en ese momento que estábamos dispuestos a escuchar el reconocimiento de responsabilidad del gobierno y el reconocimiento de responsabilidad de los paramilitares, teniendo en cuenta que esta masacre tiene la responsabilidad de estas tres partes.
La toma de 2 de mayo y eso quedó para la historia.
Bueno, hay un mensaje que Bojayá hace rato está enviando al país, pero ese mensaje no ha llegado, y es tratar de verdaderamente abrirnos a la posibilidad de construir un país donde se pueda vivir entendiendo las diferencias con el otro. No todos somos iguales, no todos tenemos que pensar igual, todos tenemos el derecho de exponer nuestras posiciones y tratar de implementarlas, pero el ser distintos no quiere decir que tenemos que solucionar esas diferencias o buscar a encontrar esas diferencias tratando de eliminar al otro. Entender que todos somos hijos de esta nación y por tanto todos tenemos el derecho de vivirla a plenitud, así como tienen el derecho los que se visten de rojo, igualmente lo tienen los que se visten de azul, los tiene la derecha, los tiene la izquierda, los tiene el centro. Y finalmente deberíamos encontrar eso que nos une como país para tratar de desarrollarnos y tratar de explotar positivamente todo el potencial que tenemos como nación. Creemos que no vale la pena seguirnos matando y seguirnos matando porque realmente, si están los mecanismos pues del diálogo, el Estado tiene diferentes mecanismos para poder solucionar los conflictos que se presentan, entonces deberíamos realmente estar dispuestos y particularmente el gobierno debería estar tratando de liderar este tipo de posiciones, no crear más divisiones, no profundizar las brechas que evitan que este país llegue verdaderamente hacia la línea del desarrollo. Entonces, ese mensaje lo venimos enviando hace muchos años, y no porque no nos haya dolido lo que pasó, porque nos sigue doliendo demasiado, sino que nos preocupa mucho más que se siga derramando sangre inocente, que nos sigamos acabando entre nosotros. Entonces, lo que pasó, claro que nos duele, nos afecta, pero nos sigue doliendo más en las afectaciones que se presentan hoy y las que se pueden presentar mañana.
Vidas y caminos entre la guerra y la paz.
Esto fue Vidas y caminos entre la guerra y la paz, una producción de Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia y FES Latina.